20 del 29 al 34, los dos ciegos reciben la vista, dice. Y hay dos citas en Marcos y en Lucas también que hablan del mismo tema. Entonces vamos a leer las tres citas. Y vamos a leerlo, como son tres y son muy poquitos versículos, cada uno leemos todo el pasaje. ¿Sí? Raisa lee todos los del 29 al 34 y luego ya Yuli lee Marcos 10 del 46 al 52. ¿Y tú vas a leer, hija? ¿Sí? Ok, Lucas 18 del 35 al 43. Lucas 18 del 35. Cuando te toque leerlo, ¿no?
Del 35.
A ver, pero repito otra vez. Sí, otra
vez. Sí. Bueno, la cita principal que está en Mateo es 20 del 29 al 34. Y luego el otro evangelio, Marcos 10 del 46 al 52. Uh-huh. Y la otra es Lucas 18. Del 35 al 43. Bueno, ¿alguien quiere ayudarme orando para poner en manos de Dios el estudio? Adelante, sí, por favor.
Señor, te damos muchas gracias esta noche, Padre.
Gracias
por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias. Para que abra nuestro entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Y sobre todo, Señor, para poder ir a aplicarla. Señor, bendecimos a don Pedro, Señor, y también unge sus labios, Señor, para que sea
sí,
tu
Señor.
Palabra la que salga a través de sus labios.
Sí, Señor.
Bendícenos a cada uno de nosotros,
sí,
Señor.
Sí, Padre, en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, adelante, Raisa, vamos a empezar. Okay.
Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron.
Muy bien. Ahora leemos el versículo correspondiente en Marcos 10, 46 al 52. Julie, por favor.
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
Amén. Muy bien. Ahora Rebeca, Lucas 18.
35 al 43.
Lucas 18, 35 al 43. ¿Ya lo tenemos?
Sí.
Adelante.
Okay. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios.
Muy bien. ¿Qué pueden ustedes decirme aquí que hay de información adicional al primero que leímos en Mateo?
En uno hay dos ciegos y en los demás uno solo.
Exacto, en la primera decía dos ciegos.
El nombre de Bartimeo también no dice en Mateo.
En Mateo no menciona el nombre, exacto. ¿Tú ustedes qué piensan? ¿Eran dos o era uno?
Parece que eran dos. Si alguien dice dos es porque vio dos.
Recibe la vista.
Si alguien dice dos es porque vio dos. Quizá Marcos vio uno y Lucas vio uno. Pero si Mateo dice dos porque vieron dos. Por eso yo pienso que dos.
Porque muchos de aquí se agarran para decir: es que la Biblia se contradice. Y la Biblia está mal, porque mira, a veces dice que es uno y el otro dice que son dos. No se ponen de acuerdo. ¿Cómo ven? Ese argumento.
Pues es que sí dice que son dos, pero nada más uno fue el que fue y le dijo, o sea.
No, pero que los dos.
En donde dice dos, dice que los dos.
Los dos.
En el primero no dice que estaban mendigando, dice que estaban sentados. Y el otro dice que sí estaban mendigando.
Sí, cuando nos digan eso, la realidad es que cuando un mismo evento lo escriben de varias personas, pues no puede ser exactamente igual la descripción del evento. Por ejemplo, después de una clase de estas, si te digo a ti, escribe lo que vimos, y le digo a otro y a otro, ninguno va a escribir exactamente igual, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si alguien preguntara, de los que estuvimos aquí en el estudio, y que dijera: ¿sabes qué? En el estudio vi a Anita y vi a Nora. Pues es cierto que estaban Anita y Nora, ¿verdad? Y que preguntaron o dijeron algo. Pero si alguien dice vi a Anita, pues no quiere decir que no estaba Nora, ¿verdad? O que no estabas tú, o que no estaba cualquier otro, ¿verdad? Porque depende cómo lo está narrando y quién lo está narrando, pero no es una contradicción, como muchos lo quieren decir, ¿verdad? Sino que lo están narrando de esa manera. Entonces, unos dan una información, otros lo complementan, la información. Entonces, pero hablando de los ciegos, ya en el Antiguo Testamento había varias profecías que hablaban sobre los ciegos y que Dios le daría vista a los ciegos. Yo no sé si esos ciegos sabían eso, porque en uno de los relatos que oímos dice, preguntaron: ¿quién es el que viene? Y le dijeron: es Jesús.
Lo brincaron.
¿Pero cómo? ¿Por qué brincaron?
Porque sabía que podía sanar.
Entonces sabían algo de Jesús.
Sí.
Sabían algo de Jesús, o habían oído, o conocían algo, o algo tenían ya de antecedentes sobre Jesús.
¿Qué le dice? Señor, hijo de David.
Hijo de David, entonces, y así se le llamaba en aquellos tiempos al Mesías. ¿Verdad? Entonces, para empezar, le dice Señor, y cuando le dice hijo de David, se está refiriendo al Cristo, al Mesías, ¿verdad? Porque, como hemos dicho, para los judíos el Cristo no era algo nuevo, porque Cristo quiere decir Mesías, nomás que en hebreo es Mesías y en español o en griego es Cristo, pero es lo mismo, es la misma palabra. Entonces el judío no tenía problemas con el Cristo, lo que no creían que era, que Jesús era el Cristo, porque para ellos era como una blasfemia decir, pues sí, estamos esperando al Cristo, pero que este sea el Cristo, no, ¿verdad? Ese era el problema. Ellos no estaban, digo, para un judío, háblale del Mesías y sí, estamos esperando el Mesías.
Es que decían, ese es el hijo del carpintero.
Sí, ahí lo vimos nosotros trabajando, ¿verdad? Desde niño lo vimos en la calle ahí jugando.
Esperaban que le salieran lucecitas y estrellitas, sí, o sea, como que esperaban algo.
Esperaban diferente.
Lo esperaban diferente al Mesías, ¿verdad? Pero cuando el ciego o los ciegos dijeron Jesús, hijo de David, ahí estaban ya reconociendo la fe en que ese hombre era el Mesías, ¿verdad? Que le estaban llamando el hijo de David. Pero bueno, vamos a leer algunas citas que hablaba desde el Antiguo Testamento.
La primera, ese caso, el primero en el que dio vista a los ciegos, porque hubo otros casos, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Serían posteriores a ese. O...
Sí. Vamos a leer ahorita algunos otros casos.
Por la pregunta que haces, ¿verdad? Porque a lo mejor ya habían escuchado que había sanado.
Ah, ok.
Otros ciegos.
Sí.
Otros ciegos, ¿no?
Sí.
Pero no sé si el ciego de nacimiento fue posterior o fue anterior a este. Estaba buscando, pero no lo encuentro.
Sí, hay uno, lo vamos a leer ahorita más adelante, el que le dijo que se pusiera, lo que escupió en la tierra, hizo lodo y se lo untó en las manos, lo vamos a ver ahorita también. Pero bueno, vamos a ver qué dice Isaías 35:5. Isaías 35:5. Y 6. ¿Quién sigue por ahí? Omar, ¿verdad?
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad.
Aquí está hablando de profecía, hablándose en referencia al Mesías. Pero la cita más que nos acordamos más es Isaías 61, del 1 al 2. Vamos a buscarlo por ahí. Esta es una cita muy importante porque esta cita la vuelve a repetir Jesús en su ministerio más adelante.
Isaías 61:1-2 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados.
Ok, entonces ya estaba profetizado. Y si buscamos ahí el Nuevo Testamento, en Lucas, creo que es 4:18. Bueno, vamos a leer desde el 17. Porque en esta ocasión el Señor Jesús llegó a una sinagoga y le dieron a leer el libro, que pues era un rollo. Los libros en aquella época no eran como estos libros, eran rollos. Entonces abrió el rollo y lo abrió ahí, y es una cita muy interesante ya en el Nuevo Testamento, porque leyó. Él al abrir el rollo, pues como era el Antiguo Testamento, no existía todavía el Nuevo Testamento. Entonces le tocó abrir eso y vamos a leerlo hasta el 21.
¿Del 17 al 21?
Sí. ¿Quién sigue? Anita, adelante.
Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Wow. Imagínense la escena, que se levanta el Señor Jesús, lee este pasaje que está hablando directamente del Mesías, ¿verdad? Del ungido de Dios, y dice, enrolló el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban fijos en él, como que esperaban algo, ¿no? ¿Qué va a decir, no? Y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa frase, hoy se ha cumplido esta escritura, ¿qué le está diciendo? Que él era el ungido de Jehová. Porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque en cuanto me ha ungido para, y da todos parte del propósito, ¿verdad? Para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, preguntar libertad a los cautivos, y por lo que estamos viendo ahorita, vista a los ciegos.
¿Lo que estaba escrito en Isaías?
Sí, está escrito en Isaías, ¿verdad? Todas estas referencias estamos viendo de que cuando habla de la vista a los ciegos, porque pues es de eso se trata el pasaje, ¿verdad? Y ahí mismo en Lucas vamos a buscar 7:21. Vamos a leer desde el 20 para entender bien eso, por favor, desde el 20, adelante.
Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista.
¿Y el 22?
Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio.
El Evangelio. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, Juan les envía a sus discípulos y le pregunta: ¿eres tú el que ha de venir? O sea, ¿eres tú el Mesías? Verdaderamente, a pesar de que Juan lo anunció y le preparó el camino, pero como que dudó.
Siempre digo que el Espíritu Santo.
Juan lo mandó a preguntar.
Sí, mandó a preguntar, y si eres tú o esperemos a otro.
Que ahí no estaba el Espíritu Santo.
Dice, y antes de responderles, se puso ahí. Dijo, en esa misma hora sanó a muchas enfermedades, plagas, espíritus malos, o sea, liberación de demonios, y a muchos ciegos les dio la vista. Wow. Vamos a leer otra cita ahí, Salmo 146:8. Adelante.
Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos.
Perfecto. Entonces, ¿qué dice? Que Jehová abre los ojos de los ciegos. Y Juan 9, del 1 al 12. Que esta es la cita que creo que mencionabas tú, Felipe. Juan 9, del 1 al 12. Hola.
¿Del 1 al 12?
Sí. Adelante.
Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé.
No sé.
¿Eh? Como que me encuentro duro.
Pero se fijan cómo el Señor no dejó un procedimiento. Háganle así, ¿verdad? Él a veces les tocaba, a veces, como este caso, hizo lodo. Pues vamos a poner todos a hacer lodo con saliva para sanar a los ciegos. No es por ahí, ¿verdad? A veces a distancia, a veces estando presente, a veces tocándolos de muy diversas maneras para enseñarnos que no es una cosa de creo yo que en el sentido de que no seamos religiosos. La religión dice: para hacer esto, haz esto.
Que no es una receta.
Sí, una receta, ¿verdad? De ahí vienen las oraciones, que ya no son oraciones, son rezos escritos y van a repeticiones, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque la religión te lleva a eso, esto es así y esto es así. ¡Pum! Quedó cuadrado, ¿verdad? Pero bueno, en ese caso también sanó a este ciego. Ahora, una de las cosas que decía el ciego o los ciegos era hijo de David. Y vamos a ver un poquito más sobre ese concepto de hijo de David. Vamos a ver Mateo 12, 23. Bueno, 22 y 23. ¿Quién sigue tú? 22 y 23.
Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que ciego y mudo veían y hablaban. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David?
Sí. Le preguntaban, ¿verdad?
Sí.
Por lo que estaban haciendo.
Es lo que le comentábamos hace un momento, que decir el hijo de David era: ¿será que él, el que la Biblia dice que el Mesías iba a ser hijo de David? ¿Verdad? Ahora, nosotros ahora entendemos, pues, ¿cómo puede ser hijo de David si David vivió 1000 años antes de Cristo? ¿Por qué le llamaba hijo de David? Pues así se usaba para decir descendiente, ¿verdad? Descendiente. Puede ser una generación, o dos, o tres, o cinco, o 10 generaciones. Y dice, bueno, los hijos de Jacob, por ejemplo, pues toda la descendencia de Jacob, ¿verdad? y decía, el Mesías, el Cristo, va a ser hijo de David, o sea, de esa genealogía de hijo de David. Ahí mismo en Mateo, vamos a buscar 15:22. Vamos a leer para entrar en testimonio 21 y 22, ¿sí?
Ok. Sí, Mateo 15. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Ok, no vamos a ver todo lo demás. Pero es aquella mujer cananea que el Señor le dijo que no, y luego ella dijo, insistió, y le dijo que aún los perrillos comían de las sobras que caen de la mesa, etcétera, etcétera, y el Señor dijo que era una gran fe, que no había visto mucho, y sanó a la hija, ¿verdad? Pero bueno, lo mismo, fíjense que aunque era cananea, como quiera le llamó al Señor hijo de David, o sea, fíjense, no era judía, pues era cananea, y aún ellos se acercaban porque veían tal poder, que al acercarse y al decirle hijo de David y pedirle, pues, ¿qué implica eso? Implica una gran fe. Implica una gran fe. No es como aquel que dice, va a todas, y le dicen a alguien, tienes una enfermedad muy grave, y pues, oye, ve a tal iglesia y que oren por ti, y luego pues ve a una manda allá, la Virgen de San Juan de los Lagos, y luego dice, no, es que allá en Tepeyac, pues va al Tepeyac, y luego le dice, no, es que hay una señora que sana y que es le dicen chamán, pero es de los buenos y no sé qué, y va también, y le dicen, y se vas con el santo niño de Atocha allá de no sé qué, y te dan a dar quién sabe qué, y luego le dicen, no, tómate este remedio que viene de allá de la India de no sé qué. Pero aquí estamos viendo que dice, hijo de David, ten misericordia de mí, una seguridad de que el Mesías, el Cristo, le iba a sanar. Ok, esa es
Mateo 15:22.
Bueno, ahora vamos a ver el 21:9, ahí mismo en Mateo. Todo esto en referencia a lo que es el hijo de David, ¿no? Sí. Adelante.
Y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas.
Hasta el 11, por favor.
Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? La gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.
Ok, entonces esa es la entrada, lo que le llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que la gente lo reconocía. Aquí hay algo muy muy interesante, porque fíjense, la gente le estaba reconociendo Hosana al hijo de David, o sea, le estaban reconociendo su personalidad, su persona como el Mesías. Y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero quizás no todos, porque unos decían, ¿quién es este? ¿O cómo está ahí que dice? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía, es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Ahí ya le bajaban la categoría, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, que ser un profeta, ¿verdad? Y la prueba está en que muchos de esos fueron los que asusados por los religiosos de su tiempo, gritaron, crucifícale, ¿verdad? Gritaron, crucifícale. Esos mismos que decían, Osana, al que viene el nombre del Señor, después gritaron, crucifícale, ¿verdad? Ok, vamos a leer también ahí en Mateo el 22:42. Hasta el 44.
Okay. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu me llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Ok, aquí el mismo Señor Jesucristo está fijando su postura. Y la pregunta, fíjate que ¿quién hizo la pregunta? Jesús mismo. Estando con los fariseos, Jesús mismo les dice: ¿qué pensáis del Cristo? O sea, el Mesías, ¿verdad? ¿De quién es hijo? Como decíamos, para los judíos el término Cristo es Mesías y no era desconocido. ¿De quién es hijo? De David. Dijo, entonces, ¿por qué David le dice Señor? Y da una cita del Antiguo Testamento. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongo, y todo lo demás. Entonces, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y ahí era un concepto difícil, ¿verdad?, de explicar, pero también nos confirma a nosotros de que cuando decían, hijo de David, ten misericordia de mí, se están refiriendo al Cristo, ¿verdad?, al Mesías, no nada más una cuestión de genealogía, ¿verdad?
Y aquí en el 21:15, que eran muchachos, dice que muchachos estaban también aclamando en el templo, diciendo, Hosanna al hijo de David. Dice que los sacerdotes se molestaron, se indignaron. Jesús le dijo, ¿no leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?
Ah, sí.
O sea, como que
también
están muy en lo cierto.
Sí, pues ya, por el Espíritu Santo dice.
A los niños y a los muchachos.
Los guiaba. Y esa cita es muy bonita porque a veces nos quedamos asombrados cómo ver a los niños.
Ay, sí.
Alabando al Señor. Tú los has de haber visto. Como maestra
ayer de hecho les preguntaba, bueno, ¿qué canción prefieres? ¿Cuál es la canción que te llegue, que te guste? Me sorprendieron que van diciéndola. Muchos de los niños dijeron que les gustaba la de Rompe Cadenas.
Oh, fíjate.
Wow, me quedé así. Wow. Y otro me dijo, me gusta una que va, que dijo que hace mucho con la canta. Dije, a ver, me he dicho a mí, le dije, soy la representante de tu mamá. ¿Cuál quieres? Y así el otro domingo le digo a mi hijo que te canta la canta. Estábamos atacados de la risa, pero me llamó mucho la atención de la de Rompe, que un niño de esa edad.
No, y hace
la de Rompe Cadenas.
Hace mucho que no se canta.
Sí.
O sea, no fue en estos días.
Y dije yo, wow, para que un niño de esa edad,
wow.
Nunca sí. Pensé que me fueran a decir.
Y me ha tocado ver niños hasta chiquititos. De hecho, en el Facebook puse una, no sé si lo vieron, donde está una bebita como de 6 meses, ahí está una alabanza y está la bebita así.
Sí.
Bien bonito, ¿no? Pero bueno, con respecto a lo que decías ahorita, que por... Dice que en los bebés perfeccionaste la alabanza, ¿no? Desde los bebés, ¿no? Que ese es el alma más pura, más inocente, no tiene ningún prejuicio de nada, ¿no? Se expresan.
Muchas maneras de alabar al Señor.
Okay, vamos a leer Hechos 2:30. ¿Quién sigue por ahí? Adelante, Alejandro.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría Cristo para que se sentase en su trono.
Ok, esa es una cita ahí donde se está explicando, creo que es el apóstol Pedro cuando habló y les explicó todo, y dice que David, siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Ok. Y Romanos 1 del 3 al 4. Aquí el apóstol Pablo está hablando también de la persona de Jesucristo. Pues vamos a leer del 1 al 4, del 1 al 4, por favor.
Ok, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos.
Muy bien. Está tremendo, ¿verdad? Dice que Dios había prometido a los profetas en las Escrituras acerca de su Hijo Jesucristo, el Cristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Por qué creen que aclara aquí según la carne?
Porque nació de María.
Porque acuérdense, ¿la persona de Jesucristo es Dios o es hombre? ¿O es mitad Dios y mitad hombre?
No, es 100% Dios, 100%.
Es 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad?
El 100% hombre nació por la descendencia
de David. O sea, su carne viene, según la carne, descendiente de David. Pero la naturaleza divina, ¿cómo la recibió?
Por el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo concibió en María. Por eso, con todo respeto, cuando dicen que María es madre de Dios, no se ha entendido muy claro ese concepto. María es madre de Jesús en su parte de la carne, en lo humano, ¿verdad? Pero en cuanto a lo divino, es porque es hijo de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, el concepto, en México se oye muy feo por decir, entonces Dios no tuvo madre, no tiene madre. Como que se oye muy feo, ¿verdad? Como que es una ofensa. Pero pues así es, porque Dios es eterno, Él es el creador de todo lo que existe, Él es el primero de todo. ¿Cómo puede decir que Dios tuvo una madre? Jesús en su encarnación tuvo una madre, el hombre, ¿verdad? Pero el Dios es
que ya existía desde
la eternidad hacia atrás, ya existía, pero no tenía cuerpo. Pero vino en Jesucristo, dice, me diste cuerpo en Jesús para ofrecerse después en sacrificio. Entonces, por eso dice aquí que su Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David, según la carne. O sea, para que no entremos así en deducciones a la ligera. Y además nos aclara que fue declarado Hijo de Dios con poder, o sea, no nomás porque lo decimos, sino porque resucitó de los muertos. Y la resurrección de los muertos es la que confirma que Él era lo que era, el Hijo de Dios, ¿verdad? La resurrección de los muertos. Muy bien, entonces ya en el versículo 31 de la cita que estamos estudiando dice, y la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, los ciegos, ¿verdad? Y vamos a ver ese concepto de que la gente, a veces somos así, ellos pensaban que estaban molestando al Señor y que queriendo quedar bien con el Señor, lo reprendían: no, no le hables, no le digas, no lo molestes, ¿verdad? Y vamos a ver algunas citas con respecto a eso. Mateo 15, 22, 23. Es la misma cita de la mujer cananea, ¿se acuerda? Y vamos a leerlo entonces para recordarlo desde el 22. Hasta el
23.
¿22-23? Pues sí, desde el 22 y 23, que es lo que mencionamos, ¿verdad? Sí, okay. ¿Quién sigue? Adelante, Oscar. Sí,
y era aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo: Despídela, pues, de voces tras nosotros. Pues da voces tras nosotros.
Sí, o sea, la mujer iba rogando y, pues, clamando: Hijo de David, ten misericordia de mí por su hija, ¿verdad? Y los discípulos dicen: Señor, ya despídela, porque pues ahí viene grita y grita de atrás,
¿no? Atrás nos va siguiendo.
Sí, también lo vemos ahí mismo en Mateo 19 del 13 al 15. Adelante.
Entonces le fueron presentados una reunión para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no ser entidades, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí.
Ok. ¿Qué es lo que vemos ahí, Rebeca? ¿Qué hicieron los discípulos?
Es como
regañar, ¿verdad? Los regañaron porque los papás llevaban a los niños y le decían a Jesús: ponle las manos, bendícelos. Y los discípulos, en vez de facilitar ahí la cosa, los regañaban: quítate, no molestes, ¿no? Pero Jesús, ¿qué dijo? Déjenlos, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, siempre hay gente así, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de no ser nosotros los que seamos así, ¿verdad? El Señor no se molesta porque clamemos a Él, ni porque le busquemos, ni nada. Y a veces hay líderes cristianos muy carismáticos y todo eso, y tienen su equipo de gente que no deja que nadie se les arrime, no dejan que se les arrime la gente, para poder que uno de esos famosos hablar con ellos o que te ministre. Es bien difícil, ¿no? Tienes que ir a uno de esos actos multitudinarios así, pero así es una atención personalizada, así. A lo mejor ellos sí están dispuestos, pero la misma organización hace lo que hacían estos. No molesten, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Pero algo de lo que vemos aquí muy interesante, dice que ellos clamaban más: no molesten al Señor. ¿Cómo ven eso? pues son los discípulos, y tú eres el que está clamando ahí, los discípulos te dicen, no molestes al Señor.
Pero pues, el que tiene el problema soy yo.
Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? En los que clamaron más.
Pues la desesperación por que los escuchara. Sobre todo que sabían que los podía sanar.
Muy bien.
Eso era el clamar más fuerte que los demás.
Pero, ¿qué es lo que vemos ahí? Que no hay que desanimarse. Que hay que insistir, ¿verdad? Eso es lo que vemos, porque casi todos los que vimos ahí, los que reprendieron, todos seguían.
Como que seguían, no sé.
Sí, y vamos a hablar sobre la insistencia. Y eso pues es una enseñanza para nosotros ahorita, la insistencia. Es que no he recibido la respuesta a mi oración. Pues insístele, ¿verdad? No te desanimes. Hay que insistir. Ellos, quítate de aquí, no molestes. Clamaron más, ¿verdad? Vamos a ver sobre la insistencia, algunas citas rápidamente. Mateo 7, del 7 al 8. Hasta el 11 vamos a leer, ¿sí?
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden?
Ok. Entonces, el concepto bíblico es: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Y si leemos el original griego, dice ahí que donde dice pedid, es un verbo que es constante.
Pidiendo.
Que es como si estuviera diciendo, pedid y seguir pidiendo. ¿Sí? No es una cosa así de, pedid y seguir pidiendo y se os dará. Buscad y seguir buscando y hallaréis, llamad y seguid llamando. Ese es el tiempo verbal que se está haciendo ahí, y se os abrirá, porque todo aquel que pide y sigue pidiendo recibe, y todo aquel que busca y sigue buscando halla, y el que llama y sigue llamando,
el que se mantiene pidiendo, se mantiene buscando.
Sí, y ese ejemplo lo estamos viendo ahí con los ciegos. Cállate, gritaron más fuerte, ¿verdad? Vamos a leer Lucas 11 del 8 al 10. Esta cita es de uno que a medianoche va y le toca la puerta a su vecino y empieza a pedirle ahí que le dé un pedazo de pan o algo, porque había recibido visitas. ¿Sí te acuerdas?
Sí.
Vamos a leer desde el 7, ¿no?
Desde el 7.
7 al 10.
Dice, ¿y a qué respondió desde adentro? Respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama
se le abrirá. O sea, nos está hablando de lo mismo, de la insistencia, ¿verdad? De no desanimarse. Ok. Vamos a leer. Yo no sé si vayamos a terminar. ¿Cuánto llevamos?
8:30, está temprano.
¿Es temprano? Ok, bueno, vamos entonces a leer ahí mismo en Lucas 18, del 1 al 8.
También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Ok, entonces es el caso del juez injusto y la viuda, que a base de insistir. O sea, por todos lados la Biblia nos habla de insistir, de no desanimarse, de no desmayar, de no, dirían aquí en McAllen, de no cuitear, o como dirían aquí. No darse por vencidos, no renunciar, ¿verdad? No renunciar. De hecho, ahí la palabra, vamos a ver Colosenses 4:2.
Colosenses 4:2.
Adelante.
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.
Ok. En otra cita por ahí, en Tesalonicenses, dice: orad sin cesar. Entonces, ahí tenemos ese concepto que nos da esa lección, estos ciegos, que, y en todos los ejemplos, y ya no ores, ya no molestes, y ellos más fuerte, ¿verdad? No desanimarse. Y luego el Señor dice: se detuvo el Señor y los llamó a los ciegos y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Aquí vemos que siempre tenemos que tener esa idea de preguntar. Por ejemplo, alguien te dice: hermana o hermano, ora por mí. Aquí, ¿qué hizo el Señor? Preguntar: ¿qué quieres que ore? Ay, pues es que tengo un hijo mío que viene de lejos y que por el viaje o esto o lo otro, o porque mi mamá está enferma, o por X, la razón que sea. Es bueno preguntar: bueno, ¿por qué quieres que oremos? Hay gente que no lo quiere decir y dice: no, nomás en general. Bueno, está bien. Pero a nosotros que nos toca pasar a veces al altar y que dicen: a ver, pasen a orar por los que están en el frente, es bueno con toda privacidad y respeto y todo eso. Hermano, ¿por qué quieres que oremos?
O preguntarle: ¿quiere que ore por algo especial?
Sí, yo digo algo
¿quiere
específico?
Que
oremos,
sí.
Algo específico por lo que oremos. Cuando me dicen: ora por mí, ¿quieres algo específico? Se no, está bien, yo.
Pero sí hay quien te dice, ¿va? Unos, sí, unos claro. No y otros sí, ¿verdad?
La mayoría dicen: por mi hijo.
Sí, por cualquier cosa. Entonces aquí el Señor dice: ¿qué quieres? Claro que, como dice Raúl, era obvio porque están ciegos. Pero aún así el Señor les pregunta. O sea, quiere que nosotros salga la palabra que salga.
Aparte nosotros, al decirle al Señor, pues sí, aunque el Señor lo sabe, también le debemos decir que
él. Le debemos decir porque él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas, pero sí.
Sí, porque él ahí le pregunta qué quieres que te haga y lo sabe, lo que estaba ciego.
De hecho, en Filipenses 4:6, yo creo que Nora se lo sabe de memoria. ¿O quién se lo sabe de memoria?
Yo. Dígame un pedacito como dice.
Por nada, la primera letra.
¿Por nada?
Por nada.
Por nada estáis afanosos, sino. ¿Qué quiere decir? Sean conocidas. Es informar, ¿verdad? Sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Dile qué es lo que quieres, ¿no? Claro que el Señor ya lo sabe, pero ¿por qué dice que lo tienes que decir? Lo tienes que decir, lo que el Señor quiere.
Y es a veces como echar la carga sobre Él. Ya después que uno lo dice, es como entregar la carga.
Exacto, y lo dice el apóstol Pedro, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él para eso vino, ¿no? Toda ansiedad por él. Entonces hay que preguntar. Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y vamos a ver ahí dos citas. Salmo 119, 18.
Y ellos lo dijeron mejor de lo que ellos lo dijeron mejor de lo que uno imagina, pues yo puedo decir que vea, ya quiero dejar, y sin embargo digo que sean abiertos nuestros ojos en lo espiritual también.
Y en el sentido espiritual, ¿qué quiere decir que abra nuestros ojos?
Espiritual. ¿Mm?
Quise la verdad.
Porque a veces leemos y no entendemos, ¿eh?
Como la canción.
Eso es precisamente, se me hace lo que iba yo a comentar, que la enseñanza en el fondo
sí.
Es esa. A mí me pasó hace poco que yo le preguntaba al Señor precisamente y se me reveló ese pasaje del ciego de nacimiento, porque hace años me sucedió algo en el que con el correr de los años me sucede algo similar. Y entonces el Espíritu Santo me redarguye y me mueve, cuando en aquel entonces no hice nada.
Uh-huh.
Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? Si me está sucediendo algo ahorita, que me sucedió hace años, y en ese entonces no estoy haciendo no hice lo que estoy haciendo ahorita. ¿Por qué? Entonces me revela ese pasaje de Ciego de Nacimiento, donde dice, yo solo sé que antes no veía.
Y ahora veo.
Ahora veo. Qué tremendo, ¿eh? En lo espiritual.
Gloria a Dios.
No es nada más la vista física.
Porque, pues estaba ciego.
Amén.
Pues todos. Realmente todos nacimos ciegos, espiritualmente hablando.
Exacto, así es.
A eso que yo me refiero, cuando ese mismo ciego dice, le preguntan, ¿dónde está Jesús? Él dice, no sé. O sea, que si recibimos un milagro, recibimos que Él nos abre los ojos espirituales, tenemos que saber cómo guiar al otro. Y no que el otro nos diga, ¿y cómo fue? Pues yo no sé. Tenemos que estar preparados para llevarla.
Sí, y los que tenemos un poco más de camino en el Señor, porque cuando alguien nace de nuevo al creer en Cristo, es un bebé espiritual. Aunque sea una persona de 60 años, es un bebé espiritual. Y si tú tienes 20 o 30, pero ya tienes 8 o 10 años en el Señor y sabes un poco más, pues tú eres más espiritualmente, más viejo que el que acaba de recibir a Cristo. Y así es. Entonces, ahí el salmista, ¿quién sigue a leer esa cita? ¿Cómo dice Felipe?
Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.
Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y Efesios 1 del 17 al 19. Bueno, vamos a leer desde el 16 al 19. Sí.
16 al 19.
Sí, es el apóstol Pablo refiriéndose a los creyentes que estaban en Éfeso.
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza.
Perfecto. Entonces, fíjense la oración de Pablo, y casi en todas las cartas empieza diciendo que él oraba, y este dice que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, es un don del Señor, que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Todo esto que estamos haciendo aquí, bueno, nos falta analizar el 34, pero como ya el tiempo se nos acabó y es muy importante analizarlo despacio, lo del 34, donde dice: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Pero comentando un poquito sobre lo que la predicación de ayer, se basaba mucho, Luis, en el concepto de decir, ¿cuál cita era donde dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres?
Juan,
¿no se
8:32.
Acuerda? A ver, vamos a buscarlo. Juan
8:32.
Juan 8:32. Es desde el 31. Y dice que le dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mis palabras, o sea, permanecer en sus palabras, si permanecen mis palabras, si permanecen en sus palabras, seréis
verdaderamente
los discípulos, ¿verdad? Si permanecéis en su palabra, seréis verdaderamente los discípulos. Y esto nos lleva a conocer
la verdad.
Ser la verdad. Verdad. Y la verdad nos hará
libres.
Pero ¿dónde está la clave de todo esto? Está aquí, permanecer en sus palabras. ¿Se acuerdan la cita donde habla de los dos cimientos? Donde dice: el que oye mis mandamientos y los hace,
la casa,
¿a qué le compararé?
A un hombre
prudente, etcétera, etcétera. Pero habla de mis mandamientos. Mis mandamientos, que es algo similar a permanecer en sus palabras. Pero fíjense que hay mis mandamientos y hay los mandamientos. ¿Qué diferencia hay? Estos son los 10 mandamientos, ¿verdad? La ley. Y mis mandamientos.
Jesús.
A través de Jesús.
Mateo 5, 6 y 7.
El sermón.
Pero yo
del monte.
Del monte.
Hay dos mandamientos.
Son como 30 mandamientos.
Sí, pero más profundo.
Se fija la relación. Cuando estaba predicando Luis, haz de cuenta que yo vi esta gráfica, la estaba viendo ahí. ¿Cuál es? Tenemos los 10 mandamientos y mis mandamientos. La palabra dice en Hebreos que Dios nos habló siempre por los profetas. Dice, pero ahora nos ha hablado más claro por su amado Hijo Jesucristo. Dice Hebreos 1. O sea, lo que dice Jesucristo, oíste es que fue dicho, pero ahora yo os digo, etcétera, son mis mandamientos. Sobre el divorcio, sobre el poner la otra mejilla, sobre la oración, sobre el dar, sobre la oración, sobre el Padre Nuestro. Todo esto está aquí, son como 30 mandamientos. Aquí están en entonces,
en la Constitución.
Siempre así insiste. Si obedecemos sus mandamientos, dice, le compararé al hombre que fundó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron tempestades, adversidades, dice, y no cayó. Y la otra cayó. Entonces, pues meditemos en todo esto. Meditemos en esto, por eso estudios como este nos sirven precisamente para conocer todo esto, para poder andar, porque eso es lo que nos hace sus discípulos y eso es lo que nos hace libres a fin de cuentas. ¿Cuál verdad? La verdad de Jesucristo, no la verdad del mundo. La verdad de Jesucristo. Entonces, pues hay que ir conociendo. Por ahí hicimos un estudio de estos 30 mandamientos que están en el Sermón del Monte. Les recomiendo que lo lean y está muy interesante porque ahí está la clave. Mis mandamientos, mis palabras.
¿Dónde está el estudio?
¿Eh?
¿Qué estudio? ¿Dónde?
Me tocó darlo los domingos en la mañana, por ahí está, cuando vimos que...
Pero también lo vimos aquí, ¿no? Las bienaventuranzas.
Bueno, las bienaventuranzas es una parte del Sermón del Monte. Son esos, si quieren ir sabiendo de cuáles son mis palabras y mis mandamientos, lean esos tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7, y medítenlos y...